soy bendecido, camino bendecido. Yo camino en ella por fe, camino en ella a propósito, camino en ella porque es mía. La recibí a través de la sangre de Jesús, fue mía antes que el mundo fuera, y Jesús me cuida de no perderla.
Bienvenidos a La Voz de Victoria del Creyente. Hoy escucharás un maravilloso mensaje sobre las promesas hechas a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Con ustedes, Kenneth Copeland.
Bien, vamos antes que nada al libro de Tito en el Nuevo Testamento. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, el ungido, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Fíjense, la predicación y manifestación de su palabra se basó en algo que prometió aún antes de que este mundo fuera creado. Amén. Ahora quiero que pongan una marca y una anotación en algún lugar. Y vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 4, dos libros a la derecha. Capítulo 4, verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo nos prometió vida eterna, y también acabó sus obras antes de la fundación del mundo, las suyas y las tuyas. Gloria a Dios. Vayamos ahora a Primera de Pedro. En el capítulo 1, verso 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo el ungido, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, quien ya fue predestinado es algo que quiere decir separado, uno escogido para un ministerio especial, un llamado especial. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Él nos prometió la vida eterna antes de la fundación del mundo. Había acabado las obras antes de la fundación del mundo. Había destinado a Jesús. Él fue destinado para venir a ministrarnos, destinado bajo el pacto de Abraham, destinado a ir a la cruz, destinado a venir y morir, destinado a ir al infierno, destinado a resucitar de la muerte, destinado a ser glorificado y a sentarse a la derecha de su majestad. Estaba destinado a ser Señor, abogado, general de la iglesia, gloria a Dios, Rey de reyes, Señor de señores, aleluya. Todo esto antes de la creación del mundo, antes de la creación de Lucifer, antes de la creación de Adán, antes de la creación de Eva, antes de la creación del universo, antes de la creación de la tierra, antes que existiera el jardín del Edén, antes que existiera el pecado. Dios había creado todo en su corazón y en su mente. Amén. Aleluya. Ahora entonces, Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Se refiere a cuando en un tiempo en particular que tú y yo no estamos interesados ahora. Lo que yo quiero señalarles en este mensaje es, no escritos en el libro de la vida del Cordero inmolado desde el principio del mundo. Ahora, vamos a regresar a Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder o unción, para que vuestra fe, diga mi fe, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder, la unción de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de la sabiduría de los príncipes que perecen, pues son un cero. La sabiduría de este mundo y los príncipes o poderes de las tinieblas y espíritus malignos en lugares celestiales, los príncipes de este mundo, su sabiduría y la sabiduría de este mundo llegan a ser cero. Satanás no tiene sabiduría. La Escritura nos dice que lo poco que tenía se acabó con la caída. Él era un gran querubín ungido, pero cuando cayó perdió su unción y sabiduría, y la sabiduría que tenía fue torcida y corrupta. Cuando tú y yo empezamos a funcionar en la sabiduría de Dios, Él ni tiene idea qué está pasando, ni podrá saberlo hasta que termine. Eso es vital, muy importante. Es tremendo cuando estás orando en otras lenguas y te llega la sabiduría de adentro, podrá oír las palabras, pero no entiende nada. No entiende, no tiene sabiduría o conocimiento de nada. Amén. Entonces no te descubras. Amén. Aleluya. Entonces, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muy bien, regresando por un momento. Verso 7 otra vez. Hablamos sabiduría de Dios en un misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos o este mundo fuera creado. Para nuestra gloria. No dice para su gloria, dice para nuestra gloria. La sabiduría de Dios no está escondida de nosotros, es para nosotros, es para nuestra gloria. Cuando el príncipe de este mundo se haga nada, estará bajo nuestros pies. Aleluya. Y la sabiduría de Dios, como dice la Biblia, es lo más importante. no algo importante, su sabiduría es la cosa más importante, lo principal. Permítame mostrarles algo. Y hemos tomado una dirección un poco diferente. Vamos a seguir adelante con lo siguiente. Dios planeó todo el universo. Él planeó cada ser humano que nacería en este planeta. Creó a Adán y Eva, los demás nacieron. Él planeó hasta el número de cabellos en tu cabeza, cuántas células en tu cuerpo, cuántos cromosomas en tus células de la sangre, células blancas y todo tipo de células, hasta el último número. Así de bueno es para planear. La palabra dice que creó los cielos y la tierra con sabiduría y entendimiento. Escuchen bien, porque no voy a tener tiempo de ir elaborando esto. Me tomaría una semana predicándolo. Solo tocaré esto brevemente, pues será la base para lo que vamos a ver. Nos llevará al conocimiento acerca de la fe. Y déjeme decirle, esto es muy poderoso, que quizá mañana a esta hora apenas estaría regresando su cabello a su lugar. Gloria a Dios. Amén. Dios, en su sabiduría y entendimiento, hizo su plan para poder crear este universo y soltarlo luego de crear la tierra y colocarla ahí. Creo que al principio planeó poblar todo el universo, pero lo echamos a perder. Hizo sus planes de su sabiduría y de su entendimiento. Luego tomó la totalidad de la sabiduría, toda la sabiduría que planeó usar y todo el entendimiento que planeó usar para crear todo el enorme universo y para sacar toda la raza humana y todas sus diversidades y todas las cosas maravillosas que planeó para esta cosa, tomó la sabiduría entera para crearlo y la destinó para nosotros, para usarla para que funcionáramos con ella. Luego destinó a Jesús y estableció el plan de la gran redención para cuidarnos de perderla, para que no perdamos la sabiduría, para que no perdamos todo lo bueno, todas las maravillas que hizo para nosotros, que han sido nuestras para siempre. Y por falta de conocimiento en cuanto a la fe, acerca de la redención, acerca del poder de la sangre, acerca del poder de la cruz, y esto que estoy diciendo ahora es lo que nos ha hecho estar al margen. No fue el diablo, él fue derrotado hace mucho tiempo. La ignorancia es lo que nos ha hecho ceder a él. Él no nos va a dar nada. Él es un ladrón. No es dueño de nada. Él era un cero cuando Adán lo vio. Ya se le había quitado todo. No tenía lugar, no tenía bendición, no tenía honor, no tenía propiedad, no tenía palabra, no tenía nada, era un cero, había sido reducido a cero antes de ver a Adán. Adán podía haber corrido a Satanás del paraíso. Debió hacerlo. No lo hizo y tenemos que luchar con él. Aleluya. Bien, regresemos a hablar de la bendición. No una bendición, la bendición. Gálatas 3, 14. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En el Nuevo Testamento, gentil no significa no judío, En el Antiguo Testamento sí, porque si eras judío, pertenecías a Dios. Gentil significa alguien sin Dios, alguien que no conoce a Dios. Puedes estudiar todo eso en el libro de Efesios. Ahí se describe y explica todo eso. ¿Te acuerdas cuando estabas sin Cristo? La palabra dice, ahora estando en Cristo Jesús, no eres un gentil, antes lo eras. Pero en Efesios la Escritura dice que ya no eres un extraño, eres partícipe de las promesas en Cristo. Ya tienes esperanza. Amén. Ahora, regresemos a Gálatas 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escuchen, hecho por nosotros maldición, porque como está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a través de la fe. Ahora, la bendición de Abraham, él era bendecido no solamente con cosas, ellas eran el resultado de la bendición. Abraham, Isaac, Jacobo, José, seguían el linaje. En tiempos pasados, la bendición, como cuando Isaac bendijo a su hijo. La bendición de Dios, la bendición de Dios estaba en él. Y luego la bendición de Dios se transfería a la siguiente generación. La bendición de Dios, la bendición de Abraham, vino de una relación de pacto de sangre, donde Dios hace un pacto de sangre con Abraham y entran en un pacto uno con el otro, y Dios habló y lo bendijo a él. La bendición fue lo que le dio el poder, la unción, su mera presencia, sabiduría de Dios, entendimiento de Dios en la vida de esta persona, para que donde quiera que fueran, todo lo que hacían estuviera bajo la influencia de esa bendición. Es algo que es otorgado a alguien. Esto es algo que es sembrado en alguien. Y cuando fui a ver en Génesis lo que decía acerca de las bendiciones, ¿saben qué? Llegué a la conclusión que el libro de Génesis es y debe llamarse el libro de la bendición. Es el registro de la bendición de Dios. También ahí se registra la maldición que cae en el reverso de esa cosa. La maldición es el lado oscuro, es lo opuesto de la bendición. Soy bendecido, camino bendecido. Yo camino en ella por fe, camino en ella a propósito, camino en ella porque es mía. La recibí a través de la sangre de Jesús, fue mía antes que el mundo fuera y Jesús me cuida de no perderla. ¿Ven? La recibo. Bien, si tú vienes contra mí y me atacas por una razón u otra, o atacas a alguien que tiene la bendición sobre ellos, la maldición no está aparte de la bendición. Quizá quieras llevarte mi bendición, pero no puedes llevarla. La bendición caerá en ti revertida. Lo opuesto de la bendición es la maldición. No necesito declararte la maldición. Atácame y verás lo que pasa. No tengo que vengarme, es más, si lo hago, echo a perder mi bendición. Yo sigo caminando por fe, ni te hago caso. Pero hermano Copeland, si supiera lo que dijeron de mí, ¿y tú le creíste? No, no les creí. Entonces, ¿de qué te estás preocupando? Si están mal, ¿por qué te preocupas? Amén. Olvídese ya. No prestes atención. Si ellos siguen molestándote, y tú eres bendecido y sigues bendecido y continúas caminando por fe e intencionalmente caminas bendecido, eres bendecido. Déjeme decirle, y sucederá que después de un tiempo te aseguro que sabrán que no deben molestarte ya más. Y la verdad es que no es nada que tú hayas hecho. Tú vas por tu camino haciendo las cosas que agradan a Dios. Aleluya. Bendecido por Dios, sin poner atención a nada de eso. Pero si vienen a robar mi bendición, te llevarás la maldición. Porque la bendición es para ti. Ella caerá sobre ti. Cuando ella me bendice a mí, te atacará a ti. Porque parte de mi bendición es mi protección. ¿Me escuchas? ¿Entiendes? Bien, ya me adelanté y no quiero avanzar más sin darles primero un buen fundamento. La bendición de Abraham, díganlo, la bendición de Abraham, la bendición. Por esa razón Esaú se enojó tanto. ¡Wow! Él perdió su bendición. ¡Wow! Déjenme decirles que no era cualquier cosa. La bendición de Dios significa la diferencia entre una tremenda riqueza o pobreza total. La bendición de Dios. Bien, tenemos dos corrientes aquí. Vamos a unirlas y vamos a entenderlas. Vayamos al libro de Efesios. Y mientras buscan Efesios, quiero recordarles de Gálatas 3:29. Quisiera tener 3 o 4 días para poder entrar de lleno en esto, buscar todas las escrituras y profundizar en ellas. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, la palabra Cristo ahí tiene un propósito. Si pertenecéis a Jesús, está haciendo énfasis en la situación de la unción. Si vosotros sois, fíjese, como ya lo ha dicho en el verso 29, lo dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición, la que tanto quería Esaú, la que tenía José, que dondequiera que fue, el poder de Dios iba para prosperar, y si lo trataban más o menos bien, él prosperaba. Lo pusieron en la prisión y la prisión prosperó. Mientras estaba en la prisión y desde el día que salió, fue hecho primer ministro de la tierra de Egipto. Eso no se logra fácil. ¿Cómo lo logró? ¿Fue porque José era muy inteligente? No, fue porque él era el bendecido. Él era bendecido. Fíjense la actitud. La próxima vez que leas esta parte, te darás cuenta de la actitud de la gente alrededor de él, la actitud del carcelero, de la gente. Ellos se dieron cuenta. Potifar lo sabía. Si este lugar y mis cosas están prosperando, porque este muchacho tiene algo. Él dice que es Dios. ¿Qué puede saber él de Dios? Él no sabe nada. Pero era tan bendecido que tenía que decir que era Dios. ¿Ven? Amén. Si no hubiera sido por esa esposa, Potifar podía haber sido mejor. Notaron cuando José estaba en la prisión, los que trabajaban ahí se dieron cuenta rápido que sería mejor que ellos debían de cuidarlo bien. Lo pusieron encargado de todo porque funcionaba mejor, todo funcionaba mejor. Tenía la bendición de Dios. Amén. La bendición que tú tienes es la misma. Es más, está en un pacto mejor con promesas mejores. Es la misma bendición, pero hay más con qué bendecirte. Tengo que regresar aquí otra vez. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesús, el ungido, fue ya presentado, crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Claro que es por fe, la fe viene por el oír de la palabra. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ven como en el verso 29 es donde dice, si vosotros sois de Cristo, si sois del ungido, y que esa unción está ahí porque eres bendecido. Amén.
Conéctate ya por internet con los ministerios Kenneth Copeland y aprovecha todos nuestros recursos para tener una vida victoriosa. Acceso a los programas de La Voz de Victoria del Creyente. Solo pulsa el botón de medios y selecciona programas en línea. Fortalece tu fe con nuestro devocional diario. Descubre grandes artículos como la fe, el amor, la sanidad y la prosperidad. Descubre la vida victoriosa que Dios tiene para ti conectándote con los ministerios Kenneth Copeland.
La verdadera clave para andar y vivir por fe es lo que hablamos en el cuarto capítulo del libro de Hebreos. Vaya a la palabra de Dios y halle las promesas que Dios ha dejado para que trate su situación. Oh, hermano Copeland, yo no conozco la palabra de Dios. Bien, empiece en el Nuevo Testamento y empiece a leer y dígale al Espíritu Santo, esto me ha hablado a mí, así que necesito promesas para tratar mi situación. No empiece a orar y tratar de creer a Dios antes de tener la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Usted puede ser sanado mientras lee la palabra, si la lee como que Dios le está hablando a usted. Busque promesas que tienen que ver con su situación y ore con esas promesas como la respuesta de Dios a su situación. Y luego hable y actúe como que si ello ya fue hecho. Amén. Padre, yo oro por los televidentes en el nombre de Jesús. Y te adoro y te doy gracias por grandes milagros y resultados notables a la palabra del Dios vivo y a nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Manténgase en fe y mantenga viva la fe. Nunca le dé vacaciones, nunca la haga a un lado. Usted entra en su fe y la eleva y la hace brotar de usted y recibe la palabra de Dios en usted. Amén. Gloria al Señor. Y recuerde, Jesús es Señor.
Gracias por acompañarnos en La Voz de Victoria del Creyente. Visita nuestro sitio web donde los ministerios Kenneth Copeland están para apoyarte. Anímate y fortalécete con la palabra de Dios. Deja que la gloria del Señor resplandezca en tu vida.